Acuérdense, queridos hermanos, que la enseñanza que el maestro Samael nos ha entregado, la fue entregando por etapas, por etapas, por etapas, por etapas. Y puede ser que no se me sepa entender, pero la enseñanza que el maestro Samael va a entregar al pueblo gnóstico, que va a continuar en la era de Acuario, va a ser una enseñanza de una trascendencia increíble. Pero no la va a entregar otro, la entrega el maestro Samael, que no la inspira a nosotros los instructores, lógico que sí. A cualquier momento se para Marcos y se inspira en una enseñanza, pero para eso hay que aplicarle una cosa que se llama la lógica. La lógica, si eso colide o hace tantico contraste con lo que el maestro Samael ha dicho, porque fíjense ustedes, cuando el maestro Samael estaba develando los misterios o develando la pistisofía, él nos hablaba a nosotros de una terminología que la encontramos nosotros en la pistisofía y luego la relacionamos con los evangelios esenios y es la misma, y la relacionamos con la Biblia hebraica y es la misma, y la relacionamos, por ejemplo, con los esta superdinámica del mismo maestro Samael, y es la misma, es la forma que el maestro utiliza, no era que utilizaba, sino que utiliza para dar una enseñanza en una escala o en otra, son octavas que él le da a la misma enseñanza. Entonces tenemos, son, dijéramos así, niveles que nosotros tenemos a nivel del corazón. Si hablamos a nivel de medicina, a nivel anatómico, el corazón tiene una, como si fuera un sístole y un diástole, un salón blanco y un salón negro. Es así, doctor. Exacto. En el uno está la sangre que ya fue limpia, que va a empezar a salir. Y en el otro está la que regresa cargada de una cantidad de monóxido, ¿cómo se llama eso? Sí. Más o menos. Bueno. Pareciera que eso no tiene que ver con ciertos estados de nosotros. Por eso, mire, hermanos, es muy dado a la persona de afuera, no. Una persona de afuera amanece aburrida y dice, hoy estoy no sé qué. Se va a la esquina y se mete un palo grande de aguardiente, un ron, y eso le pone a hervir la sangre, y entonces se me quitó la broma esa. O se va por allá, por donde lo tratan bien, y, en fin, pasa la vida. Nosotros los gnósticos no. Entonces nos vienen unas tristezas, nos vienen unos momentos de antagonismo, que uno no quiere nada. ¿Qué se tiene que hacer? Irse a hacer respiraciones, hacer pranayama, andar a pie limpio. Mire, cuando uno anda a pie limpio, sin zapatos, en la tierra, resulta que se descarga de una energía pirestática que uno tiene, se descarga por los pies y entonces el cerebro se esclarece, hay una lucidez cerebral y una buena respiración. Entonces esa sangre que está cargada de una serie de toxinas, de ese larguísimo, inmenso viaje que hizo desde el corazón, pasando por las venas, por las arterias, por las venas y por todas aquellas irrigaciones, hasta volver a regresar, esa sangre trae unas sustancias demasiado pesadas que al llegar al corazón producen nostalgia, producen tristeza, producen desequilibrios nerviosos, producen ira. Entonces es necesario estar uno pendiente y hacer ejercicios. En fin, que el pulmón pueda tener la suficiente oxigenación para hacer un mejor trabajo con la sangre. Cuando al cerebro le llega poco oxígeno, la persona está pesado, anda lento, anda allí como que no puede pensar. Entonces, ¿qué necesita? Hacer lo mismo, hacer muchas respiraciones. Y si la persona ya es un geriátrico con mayores veras, debe de tener muy en cuenta la oxigenación del cerebro. Miren, hermanos, de esto, yo no soy médico, pero sí hace más de 40 y pico de años me he interesado por las hierbitas, por las cosas. Yo tengo azúcar en la sangre. Y aquí hay médicos. ¿Qué puede decir doctor Ortiz? ¿Qué puede decir aquí Julio Martínez? ¿Qué puede decir el doctor Barrio? No sé más. Ustedes quieren más, sean médicos y saben. ¿Sabe cuál es uno de los problemas que tengo yo ahora? El colesterol bajísimo, bajísimo. Sabrás, he visto. Que una persona con diabetes tenga el colesterol bajo, el colesterol se va para arriba, se sube los triglicéridos y en fin, ahí viene pues una coma diabética. ¿Esto por qué? Porque si hay algo que para mí es sagrado y es una devoción, es mi respiración. Mis respiraciones. Y saber que el día que el hígado, yo le siento cualquier cosita al hígado, ahí le tengo mi tratamiento al hígado, pero el hígado no se puede dejar enfermar. Y hoy día todo el mundo sufrimos del hígado. El hígado enfermo. Las muchachas dicen, pero es que usted se come una piedra y ¿qué pasa con esa piedra? Yo digo, bueno, ahí se me quedará porque tengo exceso de peso, deben ser tres pocos piedras que tengo ahí en el estómago. Es porque el hígado está funcionando bien y si no, seguro que ya esto otro me hubiera devorado. Entonces, queridos hermanos, la vida hay que cuidarla. Acordémonos, uno le atribuye al ego todo. Y eso es cierto, eso es cierto. Tenga una úlcera y la persona mantiene con ira, mantiene bravo. Pues cúrese de la úlcera. ¿Cómo se cura de la úlcera? A lo menos el primer paso de la curación de la úlcera. Nada de emociones, una vida sana, buenas respiraciones, buenas lecturas, buenas conversaciones, una música clásica suave, en fin, todo aquello para que el estómago empiece a colaborar con la curación de la enfermedad. El día que nosotros aprendamos aquello que dicen las Sagradas Escrituras, el ritmo de mi vida existe en de las glándulas. Purifica mis glándulas donde el ritmo de mi vida existe. Esas glándulas no es más que todo nuestro sistema endocrino. Pero para eso se necesita que nos dediquemos. No es, algunos dicen, a mí no me gusta la medicina, pero sí les gusta estar alentado. Entonces, hay que comprender de que nosotros en lo que comemos, está parte de la vida. No solo debemos de comer para vivir, sino para comer para sanarnos. Es mucho lo que tenemos que hablar de todo esto, hermanos, y hace parte de esto que a partir de esta época tenemos que empezar a hacer en la gnosis. Bueno, aquí, caramba, aquí puso Judith el corazón. ¿Quién sabe ese corazón está dedicado a quién? Porque lo hizo bonito y le hizo 12 rayos. Bueno, primero, tiene que hacerle una letra un poco pequeña para que le... La primera regla, dijéramos nosotros, para poner un corazón a tono. La primera regla para poner un corazón a tono. Buenas respiraciones. Uno dirá, pero es que la respiración tiene que ver con el pulmón. Pero si el pulmón no hace una limpieza de la sangre, el corazón está impedido. Buenas respiraciones, lo que llamamos el prana. Nos contaba un maestro en días pasados, un maestro que según la historia estuvo con el Manú rescatando el pueblo de la Atlántida. Nos contaba que en la cadena lunar hubo una raza que la clave que tuvieron ellos que encarnar para su rescate de la raza fue la ciencia pránica. Y vamos a hacer a grosso modo, ¿no? Eso es por hablar algo, por pasar el plan. Pero el plan que ellos enseñan es, entre otros, eso se compone de 7 ejercicios. Pero el primero es pararnos como cuando vamos a hacer la estrella microcosmica. Si se paran los delante, los de atrás. Bueno, entonces, esta es la primera posición. Se debe hacer con frente a la aurora. Eso se hace a las 5 de la mañana. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, los colombianos, tenemos un almanaquito que llama almanaque Bristol. Algunos lo conocen, el almanaque Bristol. Ese almanaque, cuando yo nací, ya eso era viejísimo, tiene como 180 años de estarlo editando y yo lo tengo en los 140. Entonces ya estaba el almanaque. Ahí en ese almanaque dice, estrella vespertina, Júpiter de tal mes a tal mes. Estrella matutina, Venus de tal mes a tal mes. ¿Han leído ustedes eso? Y si no, de pronto léanlo y verán. Resulta que la estrella que sale allí en la mañana, que llamamos la aurora, algunos dicen, uy, es Venus, mírenlo, grande. Puede ser Júpiter, puede ser Saturno, porque el viejo también se alumbra. Porque es de acuerdo al turno que le toque en ser vespertino o ser matutino. Entonces esa estrella que llamamos la aurora es como lo que se llama en términos gnósticos, vino el avatara a preparar la venida del Maitreya. La aurora es la que viene a preparar la salida del sol. La aurora es la que viene a estimular todos los átomos de vida que hay en las plantas, en los animales y en la gente. Si nosotros los humanos, y en esta época es de vital importancia, nosotros levantarnos a ver, a recibir la armonía de la aurora. Acuérdense, la armonía de la aurora. La aurora es la que da la armonía a la mañana. Ella es la que hace, podríamos decir, estimula que los pajaritos canten, que las plantas empiecen a recibir la mañana con esa alegría. Todo el que se levanta a esa hora, ese día tendrá una vida diferente. Entonces la persona se para frente a la aurora, como y corriente, sin más. Luego pone la mano así, descalzo. Debe hacerlo descalzo y parado en un lugar, desde luego uno busca un campito, si es en la ciudad, pues trata de que no va a estar entre la basura ni pisando basura. Son cosas de sentido común. Pone la mano así, con las palmas hacia arriba. A lo que hace así arriba, respira hasta aquí. A lo que sube aquí, respira hasta aquí. Perdón, cuando hace hasta aquí, estamos medio equivocados. Cuando hace hasta aquí, respira hasta aquí, hace. Pero cuando sube, respira hasta aquí. O sea, lleva esa otra respiración así. Cuando la baja hasta aquí, descarga la mitad, y cuando la baja abajo, descarga todo. Lo hace por 30 veces. Por 30 veces frente a la aurora. Esa es una forma, es uno de los ejercicios del prana. Maravilloso. A mí me gusta entregar estos ejercicios en así ilustraditos, y aunque tengo un poquito de peso, pero yo los sé hacer lo mejor. Pero ahora, por razones de una novedad que tengo, no puedo ponerme a hacerlo, ni es el objetivo de nosotros. De todas maneras, no se les olvide que todos los días nosotros debemos de recibir el día habiéndonos armonizado con la aurora que le corresponde ese día. Hay unas veces que está Mercurio, otras veces está Venus, otras veces está Júpiter, otras veces está Saturno. Ellos se turnan entre sí para entre el que le corresponde darle la bienvenida al sol, que es el que viene a dar la luz durante las 12 horas del día. Primero, buena respiración. Esencia. ¿Qué? Ciencia pránica. Es la primera, para ir que el corazón vaya teniendo esas alternativas. Segundo, buena alimentación, buena masticación, buena insalivación. No sé si ustedes habrán notado, muchas personas dicen, ay, me duele el corazón, me duele, siento un dolor al corazón, y hasta se cree, bueno, se va donde el cardiólogo, y son una neuritis llamada, José,
neuralgia.
Sí, una neuralgia, es una neuralgia debido a mucho recargo de gases, y que uno tiene acá un órgano que llama el diafragma, y cuando el hígado está afectado, presiona el diafragma, y el primero que se va a sentir afectado es el corazón, con una fiebre acá, que eso le trae trastornos, pero y no trastornos así y por así, sino tarde que temprano un infarto o un derrame cerebral, una embolia, cualquier cosa de esas, pero para allá va. Fíjense ustedes que estamos hablando del corazón y vamos a hablar muy poco del corazón, porque la mayor parte, el 80% de enfermedades y de situaciones que nos impiden a nosotros tener alegría es la forma de vida, y ahí pues tenemos una situación que... Bueno. Tercera, no permitir que hayan gases. No permitir que hayan gases, llama en la ciencia oficial flatulencia, ¿sí?
Hay gases arriba y gases abajo.
Gases arriba y gases abajo, exacto. Aerofagia. Cuando yo tuve que pasar por una experiencia de que murió la mujer que tenía, la madre de estos muchachos, la tuvimos en San Cristóbal haciéndole una cosa que llaman tomografía. La tomografía es una cosa que le va quitando como tajadas hacia el cerebro y uno lo va viendo a través de una computadora. Y había muchas tintas blancas, pero muchísimas. Yo le preguntaba al tipo ahí, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? No, esos son gases calcificados. Es decir, la proliferación de gases hace que el cerebro empiece a tener menos expansión de trabajo. Según se sabe por ahí, uno tiene un 10% del cerebro trabajando, José, ¿o cuánto? ¿Cuánto tiene? ¿Tiempo? Uy. Es decir, una persona que tengamos muchos gases, tenemos por ahí un 1%. Ya prácticamente el pobre cerebro está paralizado. Ahí están. Vamos con 3. El 4. Todas las enfermedades del colon reinvierten las toxinas tóxicas llevándolas al corazón y al cerebro. Y uno dice, yo no conozco de medicina y estoy hablando aquí a medio de médicos, me tienen rodeados, y qué puedo decir, pero esto se me ha enseñado. Entonces uno dice, pero es que yo tengo 40 años trabajando en la noche y no he podido, y hay gente que le ha dedicado, ¿verdad?, tiempo a la meditación, a la vocalización, a todo, pero se ha interesado muy poco por su organismo, y ahí está pues una de las grandes claves de no poder uno hacer nada, porque desde que el cuerpo, desde que esto de aquí esté enfermo, la torre anda mal, y desde luego el corazón es el que lleva todo aquel problema. Van 4, 5. Los ruidos. Resulta que la parte receptora del ruido, receptora es el que recibe. Bueno, uno dice mis oídos, y no es así. Yo quiera que no lo vuelvan a hacer los que lo hagan, a oír la música rock, oyen pum, 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 pum. Y lo están oyendo es aquí. Eso está dañando, endureciendo las paredes del corazón, dañando una elasticidad que tiene que tener el corazón, porque esos golpes los está recibiendo el sistema emocional y los pasa así sin digerir, sin nada, los está pasando el corazón. Podríamos decir que los ruidos es una de las cosas que prácticamente están matando a la humanidad. Es necesario que todos nosotros comprendamos en estos momentos la necesidad de abrirnos paso hacia el campo. No es a vivir en el campo, pero sí que por lo menos una vez a la semana tengamos salidas al campo. Es importante que nosotros tengamos sitios que son ya prácticamente no los hay, pero donde podamos ir y sumergirnos en aguas cristalinas, en aguas puras. Cuando el cuerpo entra a un pozo, llamémosle así, que no van a ser esas piscinas que tienen 4 o 6 años que únicamente les echan un químico para que esté limpio, pero allí está, bueno, todo lo que cada bañista hace durante tantos años. Deben ser aguas corrientes. Esa presión que forma el agua en el cuerpo, una presión que hace, por eso es que si uno se sumerge demasiado en el fondo del mar, por ejemplo, puede morir. Pero si lo hace en una forma proporcional, en un charco, en un pozo limpio de campo, esa presión que el agua hace es la mejor forma que hay para relajar la musculatura. Uno se sumerge en un pozo de esos y sale allí con ganas de descanso, con ganas de con un sueño reparador, le da apetito, la circulación mejora, etcétera, etcétera. Hermanos, es una de las cosas maravillosas para nosotros mejorar nuestro sistema cardiovascular. ¿Vamos en cuánto? Vamos para las 6. Esta no es un poco igual. Podemos decir, hermanos, que el 95%, estamos hablando para un pueblo gnóstico. Ahora, uno no puede caer en el fanatismo. Nosotros sabemos, el maestro Samael nos enseñó equilibrio. Pero ese equilibrio no nos lo va a proporcionar ninguna norma, nos lo proporciona una cosa que llamamos nosotros sentido común. Todas las medicinas elaboradas a través de productos sintéticos vienen a canjear el problema, es decir, a quitar un dolor por otro. Quitan un dolor de muela, pero al otro día tiene a la acidez. Quitan, se toma el remedio para la acidez, al otro día aparece con estreñimiento. Se quita el estreñimiento, al otro día aparece con el colon inflamado, etcétera, etcétera. Pero se va cambiando, únicamente se le va cambiando la cara al problema. Vamos con 6. Hasta aquí estamos hablando del corazón. ¿Cómo preparar el corazón para ser estudiante gnóstico? Nos hemos interesado un poco de eso. Tenemos, y digo tenemos porque yo puedo presentarle en cualquier convivencia de ustedes. ¿Cuáles son las del hígado? ¿Cuáles son las del riñón? ¿Cuáles son? Pero hay unas de vital importante, es el corazón, el cerebro y el pulmón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué opinan ustedes hasta aquí? Vamos con 6.
Una preguntita.
Dígame.
Para eliminar los gases o una práctica para eliminar.
Ah, no, pero es que eso ya. Yo lo que quiero es que ustedes sepan cuáles son los enemigos y vamos a aprovechar, miren, médicos. Y fuera de eso, nosotros apelamos a unos sistemas que son súper, súper, súper sencillos. No dejarse poner estreñido. ¿Qué es la madre del estreñimiento? Comer uno a pan con harina refinada, arroz excelso, blanco, combinarlo, por ejemplo, con... Ayúdenme, hay algo. El mundo sabe. Entonces, ¿qué pasa? Usted se puede comer un kilo de carne, pero cómalo con un kilo de ensalada. Son 2 kilos que yo creo que queda más o menos lleno. Entonces, así, o sea, no hacer combinaciones, y entonces ese organismo mantiene bien. ¿Ve? Uno se toma, por ejemplo, una taza de chocolate que es tan rico, se la toma con unos panes de este largo, de harina refinada, y ahí tiene pues un estreñimiento seguro, una fiebre interna segura. ¿Ve? ¿Qué deben de tener los gnósticos? Todos los gnósticos deben de tener en esta época un sauna en su casa. El sauna, como decíamos ayer, es una medicina sin rival para nosotros sacar la fiebre interna. Se deben hacer baños de asiento, de agua fría al acostarse, tomando agüita así en la misma ponchera, bajándola así, como imaginando que el organismo va eliminando esa fiebre interna. Mandarse a hacer unas fajitas y ponerse barro, dormir con barro aquí alrededor del estómago. Todas esas son cosas tantísimas. Tenemos que regresar nuevamente a la vida natural. Regresar a la vida natural sin caernos nosotros en el fanatismo de volvernos unos naturistas ahí empedernidos. No, señor, pero sí vivir una vida natural que nos permita tener salud. Porque de la salud va a resultar el ánimo que vamos a tener para emprender ese trabajo arduo, duro. Uno enfermo con úlcera, allí con acidez, con estreñimiento, con no sé qué, para enfrentar el yo de la ira, si está bravo por estar enfermo, ¿cómo era? ¿Qué va a hacer? Si se pone a dormir hasta las 8 o 9 de la mañana y no recibe el aire de la mañana, de la mañanita, es decir... Fíjense que los viejitos, ellos se levantaban a las 5 de la mañana, pero a las 9 de la noche estaban acostados. Nosotros nos levantamos a las 9 de la mañana y nos acostamos a las 12 hasta que no termine el último programa de la televisión. Es decir, vivimos una vida invertida y eso está trabajando en contra de la disciplina que tenemos que tener los gnósticos. Bueno, continuamos. Vamos con la número 7. Esta ya empieza. ¿Qué se necesita para tener una armonía ya con el número 7? Esta se relaciona ya con normas de vida. Una buena relajación. Buena relajación. Acuérdense ustedes que de la buena relajación es que sacamos nosotros una buena meditación. Haciendo un pequeño paréntesis, esto, si te borra, Yuri, aquí el pensamiento de aquí por lo que hacen. Esto porque hay muchos hermanos, los cuales, yo creo que los hermanos del Lumen, los que nos oyen hablar, ellos ya dirán, pero otra vez eso, pero ¿qué hacemos? Es la gnosis. Y esa es una palabra actualizada todo el tiempo. La observación obedece a esto que estamos haciendo. Un simple curso de relaciones humanas le enseña a uno a observarse. Uno ve a un político y el otro le está diciendo pa, 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 y el otro se sonríe. Parece que ese señor no tiene ego. Se ríe de ver que el otro lo está acusando. Algunos se ponen bravos, pero la mayor parte se observa. Claro, pero imagínense. Bueno, la primera, la observación obedece a la parte netamente tridimensional. Si yo me estoy observando, si yo estoy aquí hablando con ustedes y no me estoy observando, agarro la tiza, la desmorono, estoy haciendo cualquier cantidad de desmanes que de nuevo les hace ver a ustedes que estoy dormido. Bueno. La observación pertenece, no ponga así, no, la observación pertenece a la parte física. Uno se observa para saber qué gesto se está haciendo. Si una persona le dice ole bobo y uno le hace un gesto feo, no se está observando. dejó entrever el mal gusto porque le dijeron bobo. ¿Te das cuenta? Eso pertenece aquí. La autoobservación pertenece al astral. Y pertenece al astral porque es el vehículo que le sucede en su orden. Claro, algunos dirán, pero ¿qué es vital? Pues es que el vital no es más que la vida estabilizando un organismo. La autoobservación pertenece al astral para saber qué estamos pensando, qué estoy haciendo y cómo estoy procediendo. Por eso la conciencia objetiva, el primer asiento de ella, de aquí para arriba, en el orden de mundos, está en el astral. Allá está la conciencia, por eso es que con el astral es que sale uno en astral, con el astral es que se despierta conciencia allá. Es porque la autoobservación pertenece al astral. La inspiración pertenece a la mente. Una mente inspirada es una mente creativa, es una mente abierta, es una mente dinámica, es una mente llena de, en síntesis, de creatividad. La inspiración. Un poeta, para escribir su poema, se inspira. El músico, para entonar una buena música, se inspira. Es decir, cada quien se inspira en lo que quiere, en lo que hace, con la finalidad de que guste su presentación. La inspiración pertenece al mental. La devoción pertenece al causal. La devoción, pero estoy diciendo de una devoción consciente. La devoción pertenece al causal. Nosotros tenemos una devoción para hacer oración. ¿Qué devoción para orar? ¿Qué devoción para meditar? ¿Qué devoción para autoobservarnos? ¿Qué devoción? Esa devoción es algo que pertenece al alma, pertenece al mundo causal. La contemplación pertenece a la conciencia divina, a su parte búdica. Allí pertenece la contemplación. Es el mundo intuicional, es el mundo, lo más bello, dice el maestro Samael, que hay dentro de la estructura de nuestro organismo en este mundo céntuple. Y por último aparece allí la adoración. La adoración ya pertenece al mundo del íntimo, donde se adora, donde se le rinde ese tributo tan merecido íntimo. Ese es el orden que debería existir en una persona que estemos viviendo ese arte magistral del despertar de la conciencia. Volvemos con nuevamente observarnos aquí en la tierra, autoobservarnos para poder transmitir la conciencia que hacemos aquí a la conciencia que hacemos en el astral. Hermano, nosotros podemos estar conscientes aquí, estar inconscientes en el astral. Podemos estar conscientes en el astral y estar inconscientes aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una descoordinación en lo que es la autoobservación y la observación. Es decir, para nosotros podernos autoobservar dignamente, tenemos que inspirarnos en un momento dado. Es decir, uno se observa, se autoobservó y siente como una pequeña alegría, como una cosita ya, o no es así. Dígame, hermano, si uno no siente como una cosita bonita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se encontró con una conciencia que no la estaba funcionando, no la estaba ejerciendo, perdón, en ese momento. Si algo hay por ahí, pues diciendo esto, porque seguimos complementando esto de aquí. Entonces, buena relajación. 8. Buena meditación. Y a la vez de la meditación, la oración. Acuérdense, antes que pensar, aprender a meditar, tenemos que aprender a relajarnos. Y antes de aprender nosotros algo más, tenemos que aprender la concentración, pero no nos vamos a meter ahí. Simplemente hay una transición entre la oración y la meditación. Es decir, yo me relajo, hago mi oración, que es apenas no de palabras, sino de sentimiento, a mi divina madre, a mi padre interno, a mi Cristo íntimo, para que me ilumine, para que me guíe, para que me proteja, para que me conceda la gracia de conseguir el objetivo. Y me voy dejando llevar de ese sueñito que va apareciendo. Pero no a ponerme a roncar, sino a dejarme llevar de la lasitud que aparece entre la oración y la meditación. Y ahí está el resultado de la meditación. Cualquier persona se puede volver un atleta de la meditación si aprende a seguir la secuencia de los pasos. No es llegar y sentarse y ya, voy a meditar. Tiene que tener, el venerable Samael lo dice, siéntese en un cómodo sillón, ponga la mente blanco y entre. Pero es que es el maestro de la síntesis y él está dando prácticamente en 10 palabras lo que nosotros necesitamos 1000 para explicar. Entonces hay que comprender que el mensaje gnóstico tenemos que irle dando una amplitud de comprensión en el estudiantado. Entonces tenemos aquí buena meditación, que debería ser lo contrario, mejor que me lo cambie, que le pone buena oración y meditación, porque después de que está meditando ya no está orando. En la lógica hay que orar primero y después medita, para que quede comprensible, ¿verdad? Bueno, dígame.
Hay que relajarse primero, orar.
Y ahí sí va entrando, a medida que uno va a decir, mire, el que tenga insomnio, póngase a rezar Padre Nuestro. Pero reza Padre Nuestro que trae la amén. Ese es el mejor sedante, ese es un valio. Está como el cuento de Eugenio, que él estuvo una ocasión en el velorio del abuelo y era ya la madrugada y el pobre, había poquita gente, a la madrugada ya decía, Padre Nuestro, perdone a él. Y era el abuelo. Bueno, continuamos. No importa, dicen que, ¿cómo es que dicen por ahí? Que si se alteran las cosas, el orden de los factores no altera el producto. Aquí se me está alterando ciertas cosas, pero hermano, es que eso es fregado. Aquí tenemos una buena música. Esa música no la van a oír ustedes solo cuando van a meditar. Por ejemplo, hemos llegado a hacerse, a volverse un medio fanático. Lo mejor que estamos acordando aquí es oír. Yo, por ejemplo, me pongo a oír a Beethoven y dar un salto porque me salgo de la cama. A mí me gusta la música de Bach, de Schubert, de Liszt. Bueno, esa música es así, porque ese es mi, bueno, ¿no? Otros les gustará la de Beethoven, esa música que retumba, o música caramba que le hace hervir a uno la sangre. Cuando estemos oyendo música clásica, pero como todo el tiempo oyendo una música clásica, también eso cansa. Entonces qué bonito oír un bambuco, ¿verdad? O oír un joropo, oír una samba, una música folclórica, eso no es pecado. En cambio, uno se siente estimulado, uno se siente alegre cuando oye una música folclórica, una cosa que suenan esas guitarras, esas arpas, esa música. No vibro muy bien con la música peruana, pero esa flauta, y allí me está mirando un peruano y dice, ay, ya. Ajá. Pero oye uno esa música que fue, la música folclórica de aquellas grandes culturas que han habido. Esas cosas lo alegran a uno, lo estimulan a uno. Entonces hay que oír buena música todos los días. Un rato de música clásica bien bonita, un rato de música folclórica bien bonita, que muestre que nosotros somos hombres y mujeres que vivimos alegres, que vivimos contentos, que vibramos con las notas que sostienen el equilibrio del universo. Esas son cosas demasiado interesantes para nosotros, enriquecer los valores del corazón. Bueno. Yes. No olviden ustedes, no olviden ustedes que una de las cosas que rescata los valores del corazón es una obra de caridad bien hecha. Bien hecha. Ustedes, mire, ayer vi yo un hermano, qué lindo es eso, qué bello es eso. Lo hace conmigo, pero yo le pido que lo haga con cualquier persona. Me traía desde el valle, yo no sé, por allá en la quinta forma, el pontecito, una cosita así. Qué bonito eso. No es que dice uno, pero es que yo no tengo con qué servir. Qué bueno que si ustedes se van a comer dos empanadas, encuentran una empanadita y encuentran por ahí a una madre que tiene un hijito que no tiene con qué comprarle empanadita y se le acerca y tal, denle una empanadita a ese hijo. Mire, esas son cosas que ennoblecen, son cosas que enternecen el corazón de la persona, hermano. Y son cosas tan sencillas que algunos dirán, pero vea pues, ahora me tengo que volver un tonto dándole cuanto patirrajado encuentro por ahí, tal y no sé qué. No, señor. Son personas que no tienen lo que nosotros en ocasiones nos sobra. Yo he visto personas que recogen allí un sobradito que queda en la mesa. A mí me da pena, yo en eso salgo rajado en los exámenes, hermano. Pero recogen en la mesa el bocadito y salen a darse los viejitos que está allá afuera, que no lo dejan entrar al restaurante porque no es que entonces la gente se les corre. Y salen y le dan el bocadito allá. Hermanos, son cosas propias de nosotros los cristianos, son propias de nosotros las personas que consideramos que esa alma que se debate en ese cuerpo físico es igual a la que está en nosotros, es igual. ¿Qué diferencia hay? Yo escribo en un libro de los que he escrito, Luz en las tinieblas. ¿Qué diferencia hay en el perrito que se le bota debajo a la llanta a un carro a recoger una miga de pan? En cuanto a la vida, lo que es la vida, ¿qué distinto hay de esa vida a la vida que se desenvolvió en la parte humana física de Jesús? No es que la vida es la vida es igual. Uno ve la vida de un rey y ve la vida de un mendigo y es igual. No es que la vida es igual, ella no tiene distinciones. Las distinciones los tienen aquí, la parte humana y la parte espiritual. Es lo único que tiene diferencia. ¿Qué diferencia hay en ese pobrecito que está que duerme debajo de los puentes, acostado en unos papeles hediondos, inmundos, que nunca se baña, que nunca tiene, que no tiene un padre, no tiene una madre, no tiene un amigo, que únicamente es víctima del desprecio de todo? ¿Cuál es la diferencia con la vida del señorito que lo pasa allá detrás de un escritorio recibiendo a todo el que entra y sale? ¿Verdad que eso es igual? Entonces tenemos que nosotros ir formando eso. Aquí tenemos, ¿cuántas más? Todos nosotros estamos obligados por una obligación cristiana, por una dignidad cristiana. Tenemos derecho a que en nuestros hogares reine la alegría, como ya dijimos, de la música. Que en nuestros hogares hayan jardines, hayan matas de flores, donde se muestre que le rendimos ese tributo, ese culto sagrado a la naturaleza. Que esto no nació por obra y gracia. Algunos la sembraron por conseguir un dividendo. Nosotros la sembramos porque queremos ver que en nuestros hogares hayan flores, que en nuestros hogares hayan cuadros de pinturas alusivas a la sabiduría. Nosotros queremos que nuestros hijos, que nuestras hijas, que nuestros hermanos aprendan a que llegó una persona y salga y le diga: buenas tardes, señor, ¿cómo está usted? ¿Qué necesita? ¿En qué le puedo servir? A toda persona. Eso que nosotros en ocasiones despreciamos porque no le vemos como trascendencia, creemos que estamos más allá, que se llama relaciones humanas. Cuando una persona ve que nosotros le prestamos una vital importancia a las necesidades que él tiene, es una persona que ve en nosotros a un guía, ve a un apóstol, ve a un amigo, así no lo haya visto nunca. Es necesario que nosotros cultivemos en nuestra riqueza interior las buenas relaciones humanas. Que les esperamos dar una respuesta a una persona. El pueblo gnóstico hemos carecido mucho de eso. Y se lo está diciendo una persona que no tuvo un día de escuela, hermano. Yo no tuve un día de escuela. Yo no sé, yo no escribo nada. Tengo ahí mi secretaria que escribe porque yo le tengo miedo de pronto escribir vaca con B grande. Se lo digo por mi honor, porque así es. Ellos saben que así es. Yo no tuve un día de escuela, pero he aprendido que de las buenas modales, de las buenas costumbres, salen los valores del corazón. Se enriquecen los valores del corazón con aquello. Queridos hermanos, es de vital importancia que nosotros tengamos en nuestro haber una serie de normas. La vida se compone de detalles y nosotros tenemos que enriquecer esos detalles para que se enriquezca eso que nosotros queremos que crezca en nosotros, el Espíritu. El Espíritu, para poder habitar en cada uno de nosotros, tenemos nosotros que ser hombres y mujeres de una vida rectísima, rectísima, que se note cuando un gnóstico habla, porque es una persona que hace resaltar dentro de su léxico, dentro de su laringe creadora, la cultura. La gnosis no es otra cosa que la cultura de los...